Estamos acostumbrados demasiadas veces a hablar de cifras. Números que se repiten en titulares, en cabeceras de informativos, en estadísticas que caben en un simple tuit. Pero no podemos hacer que esta costumbre nos anestesie, sobre todo cuando hablamos de violencia machista. El dato en este 2026 está siendo demoledor y acaba de empezar. En lo que llevamos de año ya son 9 las mujeres que han perdido la vida por esta lacra. 3 veces más en este mes y medio que en 2025. ¿Por qué? ¿Por qué no sirven las medidas de protección? ¿Qué está ocurriendo? Hoy hablamos una vez más de la violencia machista en España. Tras estos números hay nombres y apellidos, familias rotas, vidas destrozadas y una ausencia que dura para siempre. Historias que encogen el alma y que es necesaria recordar.
Pilar, asesinada el 4 de enero en Jaén.
Tenía 38 años cuando su cuerpo fue hallado con heridas de arma blanca en un paraje cercano a Quesada, un pueblo de menos de 5.000 habitantes. Había presentado varias denuncias previas contra su agresor. Su nombre figuraba en el sistema Biogen desde septiembre. Su ex, ya detenido, constaba en el registro como agresor y contaba con antecedentes penitenciarios.
Zarina, asesinada el 5 de enero en Las Palmas.
Filipina, tenía 43 años, 2 hijos menores de edad que han quedado en situación de orfandad. Fue asesinado por su marido, que luego se suicidó. Todo a pesar de que había también denuncias previas por violencia de género. Elisa es amiga de la víctima.
Exigimos una vez más que haya una revisión de lo que está ocurriendo para que puedan haber cambios y modificaciones, porque sabemos, y es algo que se constata día a día, que el sistema no funciona.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias las archivó en junio del 2024 después de que Zarina rechazara denunciarle tras ser citada a comparecer en el juzgado. Se opuso además a que la explorara un médico forense o a que le concedieran una orden de protección.
María Isabel, asesinada el 11 de enero en Cádiz.
Tenía 58 años, fue asesinada de madrugada en su propio domicilio en Olvera. Su marido, de 60 años, fue detenido como presunto autor. Juan Ortiz es el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz.
Nuestra solidaridad y nuestro cariño hacia los hijos de esta víctima, así como también a sus familiares, a sus amigos, así como también a todo el pueblo de Olvera.
Fue él quien avisó a una hija de ambos tras lo ocurrido. El matrimonio convivía con ella y sobre él no constaban denuncias previas por delitos de violencia de género.
Carmen, asesinada el 12 de enero en Badajoz.
Falleció en el hospital a los 78 años tras tener que volver a ser ingresada por las heridas que tenía. Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz.
Una situación que, por las especiales implicaciones que tiene, por la edad de la víctima, por la situación tan particular que se ha vivido, que ha ido trascendiendo, pues yo creo que tiene o revisto una especial gravedad y por tanto impacta doblemente, y desde aquí pues a todos sus familiares, a todos sus allegados, a todos sus amigos, pues darles o mandarles un fuertísimo abrazo.
Su marido fue detenido días antes por un presunto delito de lesiones, pero quedó en libertad en un principio con la condición de no acercarse ni a la mujer ni al domicilio. Quebrantó la orden al acercarse al centro médico donde estaba ingresada. El Tribunal de Instancia de Badajoz decretó para él prisión provisional comunicada y sin fianza.
Victoria, asesinada el 24 de enero en Málaga.
Británica, de 33 años, madre de 3 niños, el mayor de 11 y 2 mellizas. De 7. Su cuerpo fue localizado en la localidad de Alaurín el Grande junto a un cuchillo, el arma del crimen. Se encontraba registrada en el sistema Biogen. Así lo cuenta una de sus vecinas.
La pareja era conocido de aquí del pueblo y aparentemente eran buenas. Vaya, él lo conocemos de aquí de toda la vida. Ella era de fuera, pero se ha criado aquí. Precisamente que tenía una orden de alejamiento y había pegado en la puerta, ella la había abierto y por lo visto dice que ha sido delante de los niños y todo.
Su presunto asesino es su pareja, padre de los pequeños, pesaba contra él una orden de alejamiento.
María Belén, asesinada el 1 de febrero en Pontevedra.
52 años, fue asesinada presuntamente por su expareja en la localidad de Mos. Su hermana, que vivía en el piso superior del domicilio, encontró el cuerpo tras escuchar ruido. La alcaldesa Nidia Arévalo decía esto tras confirmarse que era un crimen machista.
Estamos rotos. No contábamos con este acontecimiento una tarde de onte. Y bueno, pues eu desde aquí quero manifestar a miña máis forte repulsa e condena contra os asesinos.
Su ex visitaba a la víctima con frecuencia, huyó en su vehículo. Posteriormente se atrincheró en una vivienda de Oporriño, donde se suicidó con arma blanca antes de ser detenido por la Guardia Civil. No figuraban denuncias previas por violencia de género contra
él. Ana, asesinada el 17 de febrero en Castellón.
Estaba trabajando en el centro de salud de Benicàssim cuando su expareja le asestó varias puñaladas. Tenía 64 años y después de ser trasladada en estado crítico al Hospital General de Castellón, murió. Ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.
María José, asesinada el 17 de febrero en Castellón.
De 48 años, fue encontrada muerta junto a su hija Noemí, de 12. Fueron degolladas y llevaban cerca de 48 horas fallecidas. Según los investigadores, el presunto asesino de nacionalidad argelina fue su ex y padre de la niña, quien quebrantó una orden de alejamiento por una agresión en febrero pasado. Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana.
El marido y padre de las dos mujeres que fueron halladas en el día de ayer en su domicilio asesinadas ha sido detenido por presunto doble homicidio y pasará a disposición judicial.
La ruptura, la detención, el juicio y la condena no solo no pusieron fin al maltrato, sino que no frenaron a la hora de romper esa orden de alejamiento. No una, sino varias veces, aunque casi ninguna fue denunciada. Hace unas horas la Guardia Civil registraba su casa. La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género todavía no ha confirmado que este caso sea un crimen machista.
Petronila, asesinada el 18 de febrero en Madrid.
37 años, asesinada ayer en la calle López de Hoyos. Su cuerpo tenía signos de estrangulamiento. El presunto asesino era su ex, que tenía una orden de alejamiento y contaba con denuncias previas también por violencia machista. Además, su nombre figuraba como agresor en el sistema Biogen. Francisco Martín, delegado del Gobierno de Madrid.
Ayer una mujer fue asesinada en Madrid y todo apunta a que se trata del primer caso de violencia de género en nuestra región en 2016, que ha comenzado de una manera terrible en el conjunto del país. Estamos pendientes de la confirmación oficial de que se trate de un nuevo caso de violencia de género, pero desde luego que es la principal hipótesis en estos momentos.
Como has escuchado, son muchos los crímenes que llevamos durante este enero y febrero. Los números triplican las cifras de los años anteriores. Igualmente alarmante es que el sistema de protección ha fallado en el 63% de los casos, dado que es el porcentaje de mujeres que había denunciado. El sistema está fallando. Gregorio Gómez es el presidente de la asociación ALMA y tiene muy claro dónde está el error.
La valoración de riesgo que se está haciendo no es la adecuada. Para poder hacer una valoración de riesgo, la única persona que nos puede dar un viso de que la realidad que puede, de lo que puede pasar es un técnico. ¿Un técnico quién es? Pues un equipo de psicólogos y psiquiatras que valoren tanto a la víctima como al hombre. Entonces, eso no se hace.
Las 10 víctimas, 9 mujeres y una niña, suponen uno de los inicios de años más negros, lo que ya motivó que el 4 de febrero se convocara un comité de crisis para analizar qué sucedió caso por caso. Para la asociación ALMA, el sistema tiene que ser mucho más duro.
Además que muchos de los maltratadores ya han aprendido a usar esas pulseras de alejamiento para seguir infligiendo daño a la mujer. Entonces, si la pulsera está saltando y tú estás quebrantando la orden de alejamiento, directamente a prisión. No hay que esperar una segunda vez. Hay que ser un poco más duro.
Órdenes de alejamiento quebrantadas, pulseras que no funcionan correctamente. Amparo Díaz es abogada especialista en violencia de género, ejerce en Sevilla. Amparo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que me vas a decir que muchas cosas, pero a bote pronto, ¿qué está fallando, Amparo?
Pues sí, has acertado. Te voy a decir que muchas cosas, pero yo diría que hay una cosa esencial, que es la valoración de riesgo y la adopción de medidas. En el 2003 se creó la ley reguladora de la orden de protección, que fue un gran avance. En ese momento lo aprobó el gobierno de Aznar y fue un avance enorme porque estableció un sistema para que se adoptara una decisión con medidas que pudiera proteger a las víctimas. ¿Qué sucedió? Pues que se preveía un sistema muy rápido, pero que se ha visto que termina siendo muy superficial. En 72 horas, que suelen ser en realidad muchas menos, en 24 horas, tras recogerse la denuncia, llega al juzgado y el juzgado toma una audiencia en la que escucha al hombre y a la mujer. Y simplemente con eso adopta una decisión. Eso es absolutamente insuficiente. En primer lugar, las denuncias suelen ser mucho más cortas, mucho menos relevantes que lo que sería si se escuchara durante horas a la víctima.
Claro.
Una mujer que a lo mejor ha vivido 10 años de maltrato, en 3 horas en la comisaría no se le va a poder recoger una buena denuncia. La ley preveía la posibilidad de que la solicitud de la orden de protección se hiciera no en la comisaría, que es lo que se hace ordinariamente, sino en los servicios de atención a las víctimas, los servicios sociales o los centros de atención a la mujer, que se supone que llevan un tiempo atendiendo a la víctima, le han recogido su relato a lo mejor durante un tiempo, incluso pueden incorporar informes psicológicos. Y es más, a continuación con la ley del 2004, la ley integral contra la violencia de género, en el artículo 19 se le dio la posibilidad a los servicios especializados de pedir medidas urgentes a los juzgados. Nada de eso se está haciendo. Lo que se está haciendo es simplemente, te recojo la denuncia, te mando al juzgado, se hace una comparecencia rápida y ahí decidimos corriendo. Eso es insuficiente.
Dos capítulos muy concretos que te quiero preguntar. El caso de las órdenes de alejamiento. ¿Se quebrantan y qué pasa?
Bueno, cuando se quebranta una orden de alejamiento, rápidamente hay que investigar si ha sido un quebrantamiento sin ninguna intención y, por tanto, el que ha quebrantado ha rectificado de inmediato, se ha ido de la zona de exclusión, se ha alejado. En ese caso probablemente no va a pasar nada. Ahora, si se descubre que no ha tenido una reacción de quitarse de inmediato o que esto lo está haciendo para, aunque se aleja de inmediato, asustar a la víctima, se suele incrementar las medidas. Pero no todos los juzgados. Hay juzgados que acuerdan el ingreso en prisión, otros muchos no lo acuerdan.
Las famosas pulseras, ¿son realmente efectivas, Amparo?
Bueno, ha sido una mejora. Para muchísimas mujeres las pulseras han significado una mayor protección, pero el sistema tiene que ser mejorado porque no hay suficiente personal, la coordinación entre el centro Cometa y la policía, que tiene que actuar rápidamente porque no basta con recibir el aviso, tiene que haber una actuación policial. A veces no es suficiente, no hay suficientes policías, ¿no?, que reaccionen con rapidez. Otras veces hemos visto fallos y también nos encontramos con agresores que están utilizando las propias pulseras como forma de asustar a las víctimas, porque saben que si las manipulan, ellas van a recibir avisos, eso las va a alterar y luego a continuación ellos dan, claro, explicaciones un poco absurdas sobre
eso. Es un modo de tortura, sí, sí, también.
Sí, pero hay otros casos en los que sí que funciona.
Una última cuestión. Muchas víctimas, algunas las hemos mencionado ahora, cuando llegan al juzgado en el momento clave, retiran su denuncia. Qué situación más difícil, ¿no? Porque si la retiran, el juez no puede hacer nada.
Bueno, en realidad, procesalmente sí que podría, porque estamos hablando de delitos públicos que tienen que ser perseguidos y que además la actuación pública no debe depender de la actuación de la víctima. Pero es verdad que la víctima suele ser, digamos, el pilar central probatorio. Y si la víctima no se encuentra en condiciones de intervenir, pues muchas, claro, veces nos encontramos con que no hay nada. Pero a la víctima se la puede animar o se la puede desanimar. El problema es que hay juzgados que desaniman a las víctimas a la hora de seguir el procedimiento judicial. Y hay otros que sí que las animan y que las ayudan a tener, digamos, un contexto de protección.
En cualquier caso, y a modo de conclusión, Amparo, este inicio de año pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí, ha sido terrible y yo creo que además hay algo que está que tiene un auge enorme, que es la violencia vicaria. Siempre se ha utilizado a los menores como forma de controlar y de hacer daño a las víctimas, pero ahora mismo se está popularizando de una manera extrema.
Amparo Díaz, abogada especialista en violencia de género desde Sevilla. Gracias por la consulta, Amparo.
Gracias a vosotros.
Adiós.